Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre, decía Spinoza. Hoy sería su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que este martes las bolsas van a abrir con tranquilidad y en positivo, sobre todo las americanas, con el futuro del S&P subiendo 7 décimas y rebasando los 3.600 puntos. Los futuros del mercado europeo también en positivo, 5 décimas viene arriba el futuro del Eurostox y 7 décimas empieza a subir ya el futuro del IBEX, que se coloca por encima de los 8.000 puntos, 8.015, según estamos viendo en las pantallas. Y todo esto tiene que ver con varias noticias o expectativas positivas. No solo las vacunas, sino también que ha comenzado la transición oficial del poder en los Estados Unidos. Por fin, tras el retraso, Donald Trump cede, aunque por Twitter no lo reconozca. Y luego también tenemos esta expectativa de recuperación de la economía. Y ahí lo estamos viendo en el precio del petróleo, el Brent, que está marcando máximos desde el mes de marzo, con un precio que vemos ahora mismo en las pantallas de XTV a $46.65 y un euro dólar a 1.1850.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es una escena, por lo tanto, económicamente más confiada la que tenemos delante de nosotros. Aunque, bueno, hay algunas referencias que hay que mirar con mucha atención. Y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, particularmente en lo que se refiere a la economía española. ¿Recuerdan que estaba confiada la vicepresidenta Nadia Calviño en que el último trimestre no iba a contraerse? Pues vamos a tener con nosotros en un instante al director de coyuntura de Funcas, el señor Torres, Raymond Torres, contándonos el último trabajo de su equipo que examina y predice cómo se va a comportar la economía española este año y dónde está lo más débil y dónde puede estar el mejor elemento de recuperación. Enseguida lo vemos con él. Y luego nos vamos a ir acercando a la apertura de los mercados europeos con nuestros invitados en la gran tertulia de la economía interpretando las cosas. Hoy Marisa Estévez, Hermenegildo Altozano y César Fernández. Ya les aviso que la fiebre del mercado sigue bajando, que el CFD de la volatilidad, el índice del miedo, está cayendo casi otro 2% en las pantallas de CMC Markets y ya está en 23.5, lo que efectivamente es una muestra tangible de la mayor tranquilidad del mercado. Y esto tiene que ver con las historias que destacamos, particularmente que Joe Biden ha empezado ya, por fin, el periodo de transición oficial a la Casa Blanca.
Después de que la GSA, que es la administración encargada, haya certificado la victoria del demócrata en las elecciones del pasado 3. Un trámite necesario para que el mandatario electo pueda tener acceso a recursos clave y lo hace después de que la Junta Electoral de Michigan ratificara el resultado, pese a las presiones de Donald Trump para que se retrasara este proceso y pese a los tweets que insisten en manipulación del resultado electoral. Ahora Biden tendrá un presupuesto de 10 millones de dólares para realizar esa transición, acceso a contraseñas, edificios oficiales, entre otras muchas cuestiones.
Y lo más llamativo es que Biden ha elegido a Janet Yellen como secretaria del Tesoro.
La antigua responsable de la Fed se convertirá en la primera mujer en ocupar esta cartera, un hito que ya marcó al ser la primera presidenta del Banco Central del país. Se encargará de liderar la recuperación económica de la crisis con perspectivas de contracción al menos para el primer trimestre. Biden ha hablado esta noche con el presidente de la Comisión y del Consejo y también con el rey Abdallah II de Jordania y el secretario general de la OTAN. Designa al exsecretario de Estado con Barack Obama, John Kerry, como enviado en presidencial para el clima.
Cosas que pasarán hoy. En España el gobierno aprobará el plan de vacunación.
Según el presidente Pedro Sánchez anunciaba el domingo, será una estrategia única a nivel nacional, cosa que no ha gustado a alguna comunidad como el País Vasco y con la que espera inmunizar a una gran parte de la población española en el primer semestre. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha referido a esos 13.000 puntos de vacunación y dice que España tiene capacidad para hacerlo.
Todos ellos tienen capacidad de vacunación, pero dependerá de las condiciones en las que se tenga que dispensar esa vacuna, que se utilicen todos, algunos, o incluso que pueda ser necesario añadir alguno más. En todo caso, España tiene una experiencia enorme en la vacunación y en vacunación masiva. Hemos tenido la experiencia de la vacunación de la gripe periodo en el que, si no recuerdo mal, en 7 semanas se han vacunado alrededor de 14 millones de personas.
El gobierno espera contar con 140 millones de dosis procedentes de esa compra centralizada de la Unión Europea. Permitiría 80 millones de inmunizaciones, así que se garantiza la cobertura nacional.
Y el sector de la automoción de España espera contar y está pidiendo al gobierno con un modelo constructivo, proactivo y consensuado para la recuperación.
Que priorice el mantenimiento de la producción y del empleo, lo ha expresado en un comunicado difundido por todos los representantes del sector tras la celebración de la segunda reunión de la Mesa de la Automoción convocada por el Ministerio de Industria y en el que la ministra Reyes Maroto anunciaba que de los fondos europeos 10.000 millones de euros irán en 3 años al sector.
Nuestra prioridad, y así lo hemos trasladado en la Mesa de Automoción, es desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada, y para ello les anuncio que vamos a destinar en torno a 10.000 millones de euros del nuevo programa el Next Generation EU. Un total, por lo tanto, del 14% de los fondos europeos se van a destinar a la industria de la automoción.
Les gustan las asociaciones porque se les prioriza a la hora de recibir fondos europeos, pero advierten de que las ayudas acaban en diciembre de 2020, que la nueva normativa de reducción de emisiones va a traer un aumento en el impuesto de matriculación, que será malo para el sector, y piden una reforma integral de la fiscalidad.
Y entre los datos de hoy, importantes los de Alemania, vamos a echar un vistazo a la agenda del martes 24 con Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días. Mira que soy buena y grandisísima profesional porque ya te puedo contar el dato more esperado de Today Martes que llega de Alemania y es el PIB del tercer trimestre que sube más de lo esperado un 8,5% pero en tasa interanual cae un 4%, también por encima de lo previsto.
Vaya.
En el país de la Merkel queda por conocer el índice IFO de confianza empresarial de noviembre.
Sí.
El Banco de España ofrece datos de morosidad de la banca de septiembre y el INE de coyuntura hotelera. En Francia se publica la confianza del consumidor y la encuesta de negocios de noviembre. De Estados Unidos llegará el índice de precios de la vivienda de septiembre y la confianza del consumidor de la Conference Board. Comienza el foro Latibex 2020 sobre las oportunidades y desafíos para España y Latinoamérica. De nuevo escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una mesa sobre desarrollo sostenible organizada por la ONU. Bueno, vamos a escuchar al director de Funcas a ver si nos anima algo con las perspectivas que ve para España.
Sí.
Por cierto, Luis Vicente, como verás, no te he recordado tu promesa de ayer de que era la semana de los regalitos.
Se me ha olvidado.
Ahí lo dejo.
¿Sí?
Chao.
¿No me lo has recordado? Oye, qué detalle. Enseguida saludamos efectivamente al director de coyuntura de Funcas. Vamos a ver qué esperamos de la economía española.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de la hora punta de este martes. Tráfico intenso de entrada a las grandes ciudades. Destacamos en Madrid, hay tráfico lento en la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, A5 en Alcorcón, la A6 en Majadahonda y el plantío de salida la A3 en Rivas. En Barcelona, muy densa la A2 en San Joan Despí de entrada, B23 en San Feliu, B24 en Paisa, C17 en Mollet y la P7 en El Papiol, en Toledo A42 y Illescas hacia Madrid. En Valencia, en ambos sentidos, la V30 en Chirivella y en Manises la Nacional 220. En Murcia, A7 Espinardo hacia Almería y en Aljúcer la A30 hacia Cartagena. Retenciones por una colisión ya resuelta en Sevilla en la entrada por la A49 en Camas. En Málaga, muy densa el acceso también a la capital malacitana en Cártama por la A357. Y en el barrio del Zaidín, en Granada, la A44 hacia Bailén. Por nieblas, dificultades especiales en Albacete, Huesca, Lleida y Girona.
We'll be right back.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Hace apenas unos días, la vicepresidenta económica del Gobierno de España, Nadia Calviño, reconocía que el escenario es altamente incierto, pero su escenario central para el cuarto trimestre no era de una caída o de un crecimiento negativo del PIB. Sin embargo, Funcas, el prestigioso centro de estudios de análisis de predicción de la CECA, acaba de concluir que en el escenario, en el cuarto trimestre, lo más probable es que la economía sí se contraiga y lo haga un 5% por el recrudecimiento de los contagios y las restricciones de la actividad. Es uno de los elementos de este informe que vamos a comentar, sobre el que vamos a entrar un poco más a fondo, con el director de coyuntura de Funcas, con don Raymond Torres. Don Raymond, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que sí que ven ustedes una contracción de la economía para este cuarto trimestre, ¿no?
Bueno, esta contracción se está produciendo no solamente en España, sino que en la mayoría de países de nuestro entorno, por las restricciones a la actividad debido a la segunda ola de contagios y, bueno, que afecta directamente a algunos sectores del turismo, restauración, que ya estaban muy tocados, eso es cierto, pero también en general el clima de confianza, de incertidumbre, que esto evidentemente pesa sobre el consumo de los hogares y los proyectos de inversión. Y ya estamos viendo algunos indicios de esta recaída de la economía. Ayer salieron unos indicadores, el principal indicador de coyuntura para la eurozona, que muestra una caída muy preocupante de las intenciones de compra de las empresas, de actividad en las empresas. Y estamos esperando también un dato para España que va en el mismo sentido. Entonces, yo creo que es difícil de evitar una recaída en la medida en que no supimos contener los rebrotes de virus, y eso evidentemente pasa factura.
Está claro. Aunque fíjese que ahora mismo, hoy cuando estamos hablando, las expectativas mejoran por las noticias que llegan de los ensayos clínicos de las vacunas. Lo mismo, esto cambia más rápido de lo que estamos viendo hoy.
Sí, efectivamente, es un momento muy curioso porque, por una parte, una vacuna, bueno, sería el remedio no solamente a la enfermedad, pero también para la propia economía. La economía está bajo la presión recesiva de dos fuerzas. Primero, las personas tienen miedo a viajar, a consumir, y eso pues se repercute negativamente sobre el crecimiento. Y por otra parte, la economía se ve afectada en algunos sectores por la incapacidad, la dificultad para viajar y esto para nuestro país es especialmente grave porque tenemos un sector de turismo muy importante, ¿no? Entonces, es verdad que la perspectiva es buena, es incluso excelente con una vacuna. Además, nuestra economía ha mostrado en el pasado una capacidad de rebote muy superior a la de otros países europeos. Es decir, todas las fases de expansión han resultado en un crecimiento superior en España que en otros países, y también en recesión caemos más, tenemos esa desgracia. Pero a corto plazo lo que domina todavía es, bueno, pues los efectos de la restricción, lo que estamos viendo en nuestro entorno. Y además hay que tener en cuenta de forma muy subliminal que, bueno, la vacuna todos vemos que, bueno, se está anunciando, pero todavía hace falta tiempo para que el ciudadano pues tome conciencia de que efectivamente va a salir la vacuna y modifique su comportamiento de gasto en consumo y de inversión.
Citaba usted efectivamente la importancia ahora de esos indicadores de confianza. Hay un indicador que es, bueno, está gritándolo, ¿no? Que es la tasa de ahorro en máximos históricos. A pesar de la bajada de renta disponible, estamos en tasas del 30%. No hay nada más expresivo de esto, seguramente, del miedo de los ciudadanos, ¿verdad?
Bueno, el sobreahorro, yo creo que no hay ningún precedente desde que disponemos de estadísticas. En el segundo trimestre efectivamente ha alcanzado el 22% aproximadamente y seguramente ha crecido, sobre todo en este tramo final del año. Esto efectivamente es lo que muestra la desconfianza, la incertidumbre que incide sobre la economía y que genera un sobreahorro que nosotros estimamos en cerca de 80.000 millones de euros. Es decir, si todos nos gastáramos ese sobreahorro en torno a 80.000 millones de euros, esto tendría inevitablemente un impacto muy favorable sobre la economía, pero no lo hacemos porque tenemos miedo a perder el empleo o a enfrentarnos a una caída en nuestros ingresos, y esto genera un sobreahorro y se retroalimenta con la crisis.
Está claro. ¿Qué podemos esperar del año que viene? Porque, claro, estamos en un escenario en el que hay muchas variables, y en economía las variables lo cambian todo. La previsión que hace Funcas, tengo el informe delante, es que la economía española se recupere el año que viene con un repunte en torno al 6,7%. Anteriormente habían previsto ustedes un 7,9%, es decir, han revisado a la baja la expectativa.
Sí, lo hemos revisado a la baja fundamentalmente porque empezaremos el año pues con bastante debilidad precisamente por la recaída en marcha, pero a medida que va pasando el año, a partir del segundo o tercer trimestre, yo creo que asistiremos a una recuperación bastante intensa, precisamente por la vacuna, por la llegada de la vacuna y también por los fondos europeos, que si bien en la primera parte del año, bueno, pues debido a los retrasos que estamos viendo en Bruselas y también a la necesidad para nosotros de organizarnos para gestionar esos fondos, pues todavía no tendrá un impacto muy significativo. Pero a partir del segundo y sobre todo el tercer trimestre veremos el juego combinado a la vez de la vacuna, que mejoraría el clima de confianza, luego el gasto de las empresas, de los hogares, y por otra parte también los proyectos de inversión pública. Yo creo que ahí sí que asistiremos a una recuperación que puede sorprender a más de un analista.
Nos gustaría saber cuándo corregimos los desequilibrios que ahora se están produciendo, sobre todo en deuda pública, que eso va a ser una mochila muy pesada para el país, para la recuperación, y bueno, y en desempleo, ¿no?, que es lo que nos afecta a las personas.
Estos son los dos principales desequilibrios que ya arrastramos. Esto no es nuevo, ya venimos desde hace bastante tiempo. En cuanto al paro, bueno, pues se puede decir que en los últimos 30 años prácticamente nunca ha bajado por debajo de la media europea, solamente en un par de ocasiones, en la época de la burbuja inmobiliaria, pero bueno, tenemos un problema de paro estructural y esto requiere reformas de fondo, pues en políticas activas, también animar a que las empresas generen trabajos estables, cuando puestos de trabajo estable, cuando los proyectos son también estables. Y por otra parte tenemos el problema de la deuda pública, que este va a ser un problema compartido con muchas otras economías y que va a requerir muchísima imaginación y también reformas. Tanto en la calidad del gasto público. Yo creo que un elemento muy importante va a ser que el gasto que se realice en consonancia con el Fondo Europeo de Recuperación sea un gasto tractor, es decir, que con proyectos que arrastren el resto de la economía, pues hay que pensar en, por ejemplo, rehabilitación de vivienda, digitalización de la economía, energías renovables, pero haciéndolo de forma muy quirúrgica para responder a la capacidad que ya tiene la economía española para responder a esos incentivos, es decir, que no vale cualquier cosa. Y por otra parte también habrá que hacer reformas en el sentido de la recaudación para que, los tramos fiscales, que en algunos casos no son tan distintos de lo que se observa en otros países europeos, pues resulten en una recaudación más elevada. Entonces, pues hay todo tipo de desgravaciones, de exoneraciones, etcétera, que de alguna manera merman la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal. Y esto yo creo que exige una reforma también de fondo.
Suena delicado esto que usted dice, señor Torres.
Claro, todo esto es muy complejo y soy consciente, ¿no?, de que estamos hablando de formas muy, muy ambiciosas. Hay que pensar en ellas. En el caso de la calidad del gasto, yo creo que esto es algo bastante urgente, porque Europa entera nos está observando y, bueno, disponemos en principio de hasta 140.000 millones de euros. Esto significa que cada año, durante los próximos 6 años, podríamos gastar en recursos europeos 5 veces más de lo que gastamos cada año, normalmente, en un año normal. Esto es una reforma que es urgente. La parte recaudatoria yo creo que hay que pensarlo muy bien. Y yo considero que el año 2021 tiene que ser un año de estabilidad desde este punto de vista, porque precisamente tenemos la variable confianza, hace falta restaurar la confianza. Y entonces yo creo que hay que evitar traumas o grandes cambios, sobre todo en la parte impositiva. Esto es algo para más adelante. Teniendo en cuenta también que, bueno, la deuda pública sube, pero de momento las condiciones de financiación son inmejorables. Así que ahí está el paraguas del Banco Central Europeo, que sigue comprando deuda. Las 3/4 partes del incremento de la deuda registrada este año pues están en el balance del BCE. Y esto va a seguir siendo así, al menos durante los próximos 2 años. Entonces, esto nos da una ventana de oportunidad y hay que aprovecharla para pensar en reformas de largo alcance y hacerlo de manera sólida, todo más consensuado posible, de manera a emprender una senda de recuperación, pero corrigiendo desequilibrios.
Muy bien expresado. Don Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas, gracias por compartirlo en Capital Radio.
A vosotros. Muchas gracias.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, Marisa Estévez es Digital Woman Tech Advisor y ejecutiva del sector tecnológico. ¿Cómo estás, Marisa? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Con buen ánimo.
Buen ánimo, buen ánimo.
Sí, hoy tenemos noticias más esperanzadoras, pesando más las positivas que las negativas. Esto va por días, ¿no? Somos sensibles.
Va por días, sí, a esto. Sí, yo creo que es verdad.
También nos acompaña Hermenegildo Altozano, es abogado de Bear & Bear. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
Luis Vicente, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿y tus sensaciones hoy más en el lado positivo o en el otro?
Bueno, yo es que creo que no podemos caer en el maniqueísmo de días buenos y días malos. Yo creo que todos los días tienen cosas buenas y tienen cosas menos buenas, y lo mismo ocurre con las noticias en la economía, que hay pues sentimientos mezclados. Algunas noticias son positivas y las reflejan los mercados, pero otras no son tan positivas y también las descuentan los mercados. Entonces yo creo que pues siempre hay una mezcla, ¿no? En general, parece que la luz al final del túnel empieza a aparecer y al menos en lo que se refiere a una solución para la pandemia, y eso es un motivo de alegría.
Sin duda. Bueno, y si lo observamos a través de lo que los mercados interpretan o leen, César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas del ISBIF. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días.
Pues están contentos los mercados, parecen.
Los mercados están muy contentos e inclusive sorprende el nivel de felicidad que tienen los mercados, ¿no? Cuando leíamos estos días que la bolsa en su conjunto, en valor, pues es superior al valor que tenía la bolsa antes del COVID, ¿no? Con lo cual es sorprendente que una economía o varias economías que están sustentadas y principalmente por los bancos centrales, y en compañías que al final han tenido que endeudarse, con lo cual si tienes más deuda tienes menor valor del capital, y que al final estamos viendo que aunque haya una solución que se empieza a vislumbrar, que los resultados en 2021 pues todavía no serán iguales a los que había en 2019, con todo esto que pensemos que las bolsas tienen el mismo valor, pues sí que acaba sorprendiendo, y debemos ser un poquito cautelosos con esto. Y también viendo un poco dónde se ha ido generando valor en bolsa, pues también empezamos a ver, y esto sí que es una realidad, y va a venir la principal conclusión, es que al final, igual que se habla de que va a haber una recuperación en W para los ciudadanos, en el sentido de que va a haber una parte de la ciudadanía que se va a recuperar muy rápido, principalmente son aquellos que tienen trabajos cualificados, y aquellos menos cualificados va a ser más lenta, también si lo vemos por regiones. Estados Unidos está más que máximos, Japón también está más que máximos, y si vemos al final quiénes son las regiones que todavía no están llegando a máximos, principalmente es Europa, y dentro de Europa ciertos países, ¿no? Con lo cual viene a decir que también desde un punto de vista geográfico probablemente Europa no vaya a salir relanzada esta crisis.
Marisa.
Bueno, es cierto, o sea, al final la recuperación que se esperaba, recordar que hablábamos, bueno, la de en V fue un suspiro, ¿no? Porque era, no había segundo brote en invierno y entonces, bueno, pues ya empezaban las economías. Pero se hablaban de dos recuperaciones en U y en W. En W, la verdad, yo creo que lo que estamos es una recuperación más cercana a la de la U, que es que empieza a tardar en muchos sitios, porque se demuestra que tanto en servicios, viajes, transportes o compras, lo que es el consumo, iba a parar, y en eso estamos. Y es ver cómo se lanza. La W quizás sea más peligrosa porque lo que prevé es que por sectores o regiones, como dice César, habrá algunos que van a sufrir tanto que incluso desaparecerían, ¿no? No desaparece como tal, pero sí modelos de negocio y demás. Con lo cual, creo que se debería trabajar más en esa recuperación, en la lenta, en la que se espera lenta, y muy ligada a cómo lo manejamos a nivel, porque claro, tener en cuenta que están las ayudas europeas, en cómo se pueden llegar a manejar y de alguna forma llegar a tener realmente en aquellos sitios donde necesitamos inversiones, que es lo que se quiere, a lo que hay que demostrar que tienen que llegar, y en qué sectores podemos llegar a tenerlas y absorberlas por las propias ayudas. Con lo cual queda por delante pues cuando decimos buenos días y días malos, días buenos y días malos, yo creo que más que eso deberíamos tener el plan, ¿no? Un plan a la vista, en qué proyectos se pueden anticipar, cómo gestionamos todo el posible riesgo de que la pandemia no está totalmente aplacada, y eso es lo que creo que, independientemente de que la prensa, de cómo podamos ver cómo la prensa nos indica cosas, si de verdad tenemos sostenibilidad en el plan. Eso es lo que creo que es más importante, ¿no?
Sí, interesante lo que decía hace unos minutos Raymond Torres, el director de Cultura de Funcas. Hermenegildo, ¿qué te parece?
Pues mira, a mí yo desde luego fiar la recuperación a un fondo en el estilo más puro keynesiano y pensar que son las autoridades públicas las que van a propulsar el crecimiento económico, pues ya está demostrado en la historia que eso no ocurre. Las empresas más dinámicas, las empresas que están creciendo más en los mercados bursátiles, son aquellas que han sabido adaptarse a los cambios y son las que han sabido anticipar cómo va a ser la economía del futuro. Yo creo que Amazon no necesita ninguna ayuda estatal para salir adelante, Netflix no necesita ninguna ayuda estatal. Esos fondos de la Unión Europea lo que van a hacer es perpetuar los clientelismos y perpetuar una economía muy obsolescente, como es el caso de la economía española, donde va a haber una carrera por la captura de rentas. Es decir, yo creo que estar en una economía de subsidio y estar en una economía de menesterosos o del que extiende la mano para que le caiga algo, es la mejor manera de conseguir que esa estructura económica fracase, y creo que de una vez por todas tenemos que empezar a mirar hacia aquellos que están consiguiendo salir adelante de una manera muy exitosa, sin ayudas estatales y sobre todo sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, cuando vemos los importes globales del fondo, son ridículos para pensar que con unas ayudas directas de 75.000 millones de euros, aunque se invirtieran de forma totalmente eficiente, con criterios puramente técnicos y privados y de rentabilidad, pensar que con 75.000 millones de euros vamos a cambiar totalmente el modelo productivo de España y vamos a pasar a ser aquí una economía súper tecnológica, adaptada al Big Data, inteligencia artificial, transición ecológica, etcétera, es un poco ingenuo, ¿no? Y el riesgo que tiene, y probablemente al final vayamos por ahí, es que al final todo este tipo de políticas expansivas que estamos aplicando en Unión Europea, lo que está haciendo realmente es retrasando las soluciones al problema, porque las soluciones al problema no son soluciones coyunturales relacionadas al COVID, que es lo que estamos viendo, es lo que quieren trasladarnos los políticos, sino son mucho más de fondo, que las llevamos arrastrando desde hace décadas y que ni las hemos enfrentado. Y por eso en todo este cambio que ha habido de modelo productivo a nivel global nos hemos quedado atrás. Si lo vemos a relacionar con los mercados, fijémonos que en el caso de Estados Unidos las empresas hoy más valiosas, probablemente muchas de ellas no estaban en ese listado de las 10 más valiosas del mundo hace 10 años, y si nos fijamos en el caso español, en el caso europeo, siempre estamos hablando de las mismas empresas como las empresas más punteras, y son empresas que, si vemos en qué sectores operan, ninguna están operando en aquellos sectores que serán los ganadores en el futuro. Con lo cual yo creo que aquí sí que en Europa tenemos un riesgo de poco a poco ir entrando en las dinámicas de una economía muy subsidiada, donde al final el gasto es totalmente improductivo, y que poco a poco lo que vamos a ver es que nos estamos empobreciendo con el resto del mundo. Y no es que no lo vayamos a ver, es que ya lo hemos visto. Si vemos el peso que tiene la Unión Europea, Europa en su conjunto, en el peso total de la economía, pues en los últimos años ha sido dramático cómo hemos caído en porcentaje de peso económico. Y esto va a conllevar a futuro también un porcentaje también de caída en lo que es en las tomas de decisiones y el impacto que va a tener realmente Europa en el mundo.
Marisa.
Tenéis una razón. Vamos, sí, no, el tema es que, claro, yo creo que es que lo que se nos está transmitiendo es que las ayudas de Europa son para un plan de recuperación, no es ni siquiera para un plan de activación o de transformación, que es lo que está indicando César. Es que yo creo que puede haber una confusión en muchos términos. Recordemos que todo esto, los fondos tienen que atacar sobre todo a lo que nos lastra, no a lo que nos eleva, ¿no? Es porque, recordad que decía, si no recuerdo mal, que era para, sobre todo, eran inversiones, aquellas ayudas para demostrar que había unas mejoras en, sobre todo, los sistemas de salud, porque eso es lo que nos puede lastrar. O sea, si es que esta pandemia, o puede venir otra, o puede venir otras circunstancias en las que se detecta que esos sistemas de salud son los que van a ser determinantes para que la población, una población envejecida, pueda acompañar a la economía que esté emergiendo. Acordaos que también era para apoyar sobre todo el empleo para apoyarlo, para poder transformarte a ese aprendizaje digital. Claro, es que tienes que resolver un problema que es una economía actual con una definición del trabajo actual que nada tiene que ver con lo que sea para el futuro, pero tenemos que resolver, claro, lo que siempre hemos hablado, las pensiones de la actualidad, no las del futuro, al menos las actuales, que es lo que estamos comprometiendo a ver qué puede estar pasando, ¿no? Y también toda la coordinación que tenía que haber para ver cómo se fomentaba la innovación y la investigación. Pero claro, sin dejar de que la máquina esté funcionando y que hay una población que nunca va a llegar a incorporarse o incluso adaptarse a ese nuevo modelo que tiene que venir. Que duda cabe que cuando estamos trabajando en las empresas se trabaja esas dos velocidades. Una, cómo retienes o mantienes la estructura y los recursos que tienes actualmente y cómo trabajas para convertir ese modelo de esa empresa o del sector en conjunto, tampoco vamos a fijarnos en una empresa, cómo te incorporas y eres parte de lo que será en el futuro. Entonces, fijaos que son dos carreras que van paralelas, pero que son tan, tan diferentes, ¿no? Entonces, claro, nadie puede confiar que esa enorme transformación de la que habla César, sobre todo, eso viene de unos modelos de negocio que no te los va a subsidiar nadie. Eso va a ser completamente una filosofía de inversión, de innovación, y eso van a tener que apostar pues grandes, medianas, pequeñas empresas, startups, lo que como queramos, que van a estar en un ritmo, va más un ritmo endiablado, que ya se está viendo ahora, que eso es trabajar a nivel, sobre todo también, por ejemplo, a nivel global, trabajar qué sucedería con toda la ordenación, ¿no?, del mercado mundial, que eso no se te resuelve con subsidios para nada, con lo cual totalmente de acuerdo que son dos mundos, como dos caminos paralelos, que los dos son necesarios porque tienes que evitar todo el lastrado que te puede suceder transformar. Eso, bueno, todo hemos hablado muchísimo y todos los que estamos acostumbrados a hablar de proyectos enormes de transformación, es lo que requiere. Claro, te tienes que transformar, pero mientras tanto tienes que vivir, no puedes morirte, ¿no?
Pues hablando de transformación, si queréis ahora en la gran tertulia de la economía comentamos, no sé si estamos en otra ceremonia de confusión, pero ahora mismo lo último que hemos escuchado del mercado de la vivienda y de los alquileres es al ministro de Agenda Urbana y de Transportes, José Luis Ábalos, decir que en un principio la limitación de precios máximos del alquiler que van a incluir en la futura ley de la vivienda no será obligatoria para los ayuntamientos. Mientras tanto, en paralelo, hay un montón de fuentes esta mañana que dicen que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente del gobierno, están negociando, acercando posturas para prohibir los desahucios, ampliar la prohibición de desahucios más allá del 31 de enero de 2021, probablemente hasta finales de 2022. Si se prohíben los desahucios, ¿qué puede pasar a continuación?
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Un día eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Puedo adelantarles que las bolsas van a abrir dentro de 20 minutos en Europa con subidas. El futuro del Eurostox viene subiendo 5 décimas y el del IBEX más, 8 décimas. Va a abrir por encima de los 8.000 puntos, según estoy viendo en las pantallas de XTV.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues esto es lo que hay. Dicen que Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias están acercando posturas para ampliar la prohibición de los desahucios más allá del mes que viene, más allá de enero, hasta finales de 2021-2022. ¿Qué pasaría si se prohíben los alquileres y además se limitan los precios máximos, Hermenegildo?
Pues mira, eso ya lo vimos durante el régimen de Franco, es decir, esto es una medida muy franquista porque hubo una legislación de congelación de rentas, los famosos pisos de renta antigua, luego tuvo que venir Miguel Boyer, ministro socialista, a arreglar el desaguisado y tratar de normalizar el mercado. También lo dijo en su día el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, que la ley de control de alquileres había conseguido lo que no habían conseguido los bombardeos americanos, que era destruir Hanoi. Entonces, yo creo que en la primera lección del primer curso de economía se enseña que intervenir en los precios de los alquileres produce consecuencias completamente opuestas a las buenas intenciones aparentes de los que quieren controlar los alquileres. Va a haber menos oferta, se va a resentir el mercado y no va a haber acceso a vivienda de alquiler en condiciones como consecuencia de esa intervención en el precio de los alquileres. Desde luego, castigar al titular o al propietario de una vivienda que la tiene en alquiler por él y hacer descansar sobre sus hombros las consecuencias adversas de una circunstancia determinada, pues me parece un absoluto dislate en economía y me parece una inequidad desde el punto de vista del respeto del derecho de propiedad, que es un derecho constitucionalmente reconocido.
Sí, total. Además, yo creo, sí, porque además es que no la letra pequeña, porque esto ya creo que fue a principios de la primavera con la pandemia, se habló de ello, ¿no? Pero además es que pasan dos cosas, que regula lo que sería disuadir, ¿no?, a grandes inversores que tienen, bueno, los fondos que de verdad tienen más propiedades en alquiler, o sea, los que de verdad tienen, pues ya te digo, pueden ser hasta fondos buitre que manejen propiedades para luego alquilar. Va eso, con lo cual ya estamos otra vez un indicador de que se puede estar disuadiendo a cualquier inversor que pueda generar negocio alrededor de eso, y no son evidentemente no es el pequeño tenedor de vivienda, o está atacando al propietario particular. Entonces, pero además es que es lo que estamos diciendo, que yo creo que el que sale perjudicado en este segundo caso es al final los que supuestamente quieren beneficiar, porque al final el que quiere alquilar una vivienda es que no la va a alquilar si no demuestras una solvencia, si no demuestras, al final se la alquilará al que puede, y el que no puede, pues no se le alquilará. Y bajará, por supuesto, la oferta, pero bajarán quién puede acceder al alquiler. Es que es lo que al final nos podríamos encontrar. Y luego también ¿dónde está el otro gran bloque de alquileres? El gran debate que hay que abrir es y lo sabéis, una de las cosas que se está cuestionando cualquier empresa es si alquila o no alquila. Para montar lo que serían las empresas. Ese es el gran debate, porque y ahí se volvería a restringir el movimiento de la economía, porque puede caer, pero ya no porque haya una ley de desahucio o no desahucio. Tú no vas a desahuciar a una empresa, la empresa en su plan está decidiendo alquilo o no alquilo o a qué modelo voy. Y muchas empresas todavía están pensando en que sigue siendo interesante tener una dirección social o tener una oficina, porque todavía le vemos cierto, o podemos ver cierto valor, ¿no? Tener presencia. Pero de ahí, claro, puedes ya radicalmente decidir, pues nada, cero. No hay prácticamente presencia, o vas a un modelo de presencia en oficinas muy, muy restringido. Entonces, realmente, dicho así en prensa, lo primero que se te pone los pelos de punta es los desahucios. Visualizas el desahucio que puede suceder mañana, un desahucio dramático de una persona que no puede, es lo primero que visualizas al leer el titular y lo que te viene a la memoria, por supuesto. O sea, por supuesto que hay que proteger a las personas que están ahora en situación complicada, pero es que yo creo que no va por ahí esta ley. No va por ahí. Tiene otras ramificaciones mucho más importantes en la economía. Y volvemos otra vez. ¿Cuál es el plan con la economía, no?
Sí. César.
Sí. El problema es, al final, es que no se entra de verdad a dónde está el problema del mercado de la vivienda. Y el mercado de la vivienda, si queremos que los precios del alquiler bajen, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. Únicamente vía aumentando la oferta es lo que vamos a hacer que los precios de los alquileres puedan bajar, porque además este tipo de medidas de limitar los precios, que en Europa tenemos experiencias de que se han desarrollado en algunas ciudades, en todas han fracasado. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú al final pones limitación al alquiler, lo que empiezas a reducir es la oferta. ¿A quién le puede beneficiar a corto plazo que haya una limitación del precio de alquiler? Pues a los que son actualmente inquilinos, que se pueden ver favorecidos a corto plazo. Pero tampoco se verán beneficiados a largo plazo, por lo que sucederá es que este propietario de la vivienda pues dejará de invertir en el inmueble, con lo cual las viviendas van al final poco a poco quedarse viviendas en un estado muy precario, ¿no? Con lo cual, a corto plazo lo que haces es a los propietarios actuales, a los inquilinos actuales, pues te da una pequeña ventaja, que a largo plazo la pierden por tener unas viviendas totalmente en estado muy precario, y lo que haces de verdad es poner un acceso, ¿verdad?, una limitación al acceso a aquellos que no están actualmente teniendo una vivienda, ¿no? Y en paralelo se desarrollará, obviamente, un mercado negro de la alquiler de la vivienda. Luego, por otro lado, el tema de limitaciones de los desahucios. Obviamente, a nadie nos gusta ver en la televisión imágenes de a familias vulnerables actualmente que se desahucian. Pero la pregunta que debemos hacernos es quién debe de verdad estar ayudando a esas familias en estas situaciones. Y lo que no puede ser es que el Estado delegue que sean ciertos propietarios privados que al final tengan que asumir que, como una familia no tiene ingresos, pues que él debe estar subsidiando a esa familia pues que esté viviendo gratis y sin pagar las rentas. Sin pensar que, primero, no es su función, ¿vale? Porque si pensamos lo que nos cuesta el Estado para que al final el Estado no tenga la capacidad de ayudar, no sé, a 20.000, 30.000, 50.000 familias, cuento determinado, no tengo una vivienda, que el Estado tenga capacidad demuestra al final cuáles son las prioridades del Estado, si el Estado de verdad está para ayudar a la gente o está para ayudarse a sí mismo, y por otro lado, al final, que esta persona privada, pues también depende muchas ocasiones de esos ingresos para poder desarrollar lo que es su vida. Con lo cual, el tema de los desahucios deberíamos al final plantearlo como que cualquier persona privada que tiene un inmueble alquilado, si ese inquilino no le paga, ese inquilino debe ser desahuciado. ¿Eso quiere decir que estamos diciendo que ese inquilino desahuciado debe ir directamente a la calle? No. De verdad, el Estado debería tener capacidad para a ese inquilino dar una solución transitoria para que no se quede en la calle.
La gran tertulia de la economía, con los temas hoy que afectan nuestra vida, comentados, analizados por César Fernández, por Marisa y por Estevez, sí, y se me ha olvidado tu apellido, Marisa, discúlpame, Marisa Estevez y Hermenegildo Altozano. Muchísimas gracias a los tres, cuidados mucho, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a todos, buen día.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Capital Radio. Siente la economía.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.